Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Alguien que se sabe absolutamente todo lo de Europa, para bien y para mal, me hacía una lectura hace un rato bastante interesante sobre el tema de Francia. Cuando digo el tema de Francia, ojito, están aquí al lado y son como nosotros, ¿eh? Él dice que por una parte, la derecha está hecha trizas, pero curiosamente con un Fillon, que ya no sabe por dónde le viene el palo judicial, con un Sarkozy que mueve los hilos como si fueran marionetas, y con un Juppé que anda por ahí, pero que el propio Sarkozy se ha encargado de eliminar. Por otra parte, los socialistas franceses, con sus primarias, Manuel Valls fuera, y al final resulta que es Macron, ex socialista, de centro, liberal, una especie de Albert Rivera, para entendernos, es quien, todo indica, disputará la segunda vuelta con Marine Le Pen. Ojo, segunda vuelta, primeros de mayo, a ver si es suerte y hacemos la tarde de COPE desde allí, Marine Le Pen con Macron. El sentido común dice que Macron será presidente de la República, pero déjate. Primera conclusión, los dos grandes fuera. Por primera vez en la historia de la República Francesa, los socialistas y los conservadores de toda la vida, adiós. La final, entre un centrista y la ultraderecha. Y la segunda consecuencia, ojito, un año después, parlamentarias a la Asamblea Nacional Francesa, no presidenciales, ¿eh? Bueno, pues ahí, por lo menos el 30% de la ultraderecha. En juego, primero la presidencia de la République, nada más. Segundo, la Asamblea, y lo más importante, el futuro de la Unión Europea. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Murcia, donde Ciudadanos acaba de asegurar que hoy es un día vergonzoso y especialmente triste para los murcianos después de ver a su presidente autonómico declarar como imputado ante el juez. Tras la ruptura del pacto con el PP en esta comunidad por el caso auditorio, la formación de Albert Rivera insiste en que una cosa es la responsabilidad política y otra la responsabilidad judicial. COPE Murcia, Marta Pascual.
Ciudadanos en Murcia insiste en pedir a Pedro Antonio Sánchez que dimita y al Partido Popular que proponga un candidato alternativo. Para el líder de Ciudadanos en Murcia, no es plato de buen gusto ver al presidente de Murcia declarar ante el Tribunal Superior de Justicia, Miguel Sánchez.
Es un día especialmente duro y triste para los murcianos. Bueno, no es plato de buen gusto ver cómo tu presidente declara en calidad de imputado en sede judicial.
Ciudadanos lamenta la imagen que se está proyectando de la situación política de la región de Murcia a nivel nacional.
Los secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos explican esta tarde el contenido de la nueva medida migratoria firmada por el presidente Trump. Washington, Juan Fierro.
El nuevo decreto de inmigración afecta a 6 países de mayoría musulmana y no a 7, como el primer decreto que fue rechazado por los tribunales. La administración Trump retira ahora a Irak de la lista original. Se congela la emisión de visados de los 6 países restantes, Afganistán, Yemen, Libia, Sudán, Irán y Somalia, por un plazo de 90 días. Y se congela también el programa de refugiados por 120 días. Además, Estados Unidos reduce de 110.000 a 50.000 el número de refugiados que admitirá cada año. La documentación que acompaña al decreto especifica, por otra parte, que el FBI está investigando a 300 personas que habían entrado como refugiados. El nuevo decreto no afectará a los portadores de visados o de green card expedidos con anterioridad y entrará en vigor el próximo 16 de marzo.
Seguimos en Francia. En el Palacio de Versalles está a punto de comenzar una mini cumbre europea en la que participa Mariano Rajoy junto a los mandatarios de Francia, Alemania e Italia. Enviada especial Asunción Serena.
La Guardia Republicana está formada aquí a la puerta del Castillo de Versalles para acoger a los líderes europeos invitados por François Hollande a participar en esta minicumbre que pretende dar un nuevo aliento a la Unión Europea. Angela Merkel, Mariano Rajoy y Paolo Gentiloni participan en esta cumbre que comenzará con una breve reunión. Después todos ellos tomarán la palabra para hacer una breve declaración seguida de una cena de trabajo. La presencia de España, a pesar de no ser miembro fundador de la Unión Europea, se debe a la insistencia especial de François Hollande, que ha querido que nuestro país sea tenido en cuenta en lo que puede ser un nuevo impulso a Europa en estos momentos de incertidumbre a causa del Brexit y la visión geopolítica del nuevo presidente de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno retrasa una semana la convalidación de la reforma de la estiba. Lo acaba de anunciar el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien a esta hora se reúne con la comisaria europea de transportes. Y la bolsa cierra con una pequeña ganancia. El IBEX 35 marca nuevos máximos del año por encima de los 9.800 puntos. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha subido un 0,1% hasta 9.804. Más de un 1% ha ganado Telefónica, que ha cerrado por encima de los 10 euros por acción. Han flojeado, por el contrario, los bancos. El Popular, que ha estado subiendo con fuerza durante todo el día, finalmente ha perdido un 0,2%. El mercado espera que el Popular termine fusionándose con otra entidad. En el sector financiero ha pesado la ampliación de capital de 8.000 millones de euros que va a realizar el Deutsche Bank, cuyas acciones han caído hoy un 8% en la bolsa de Frankfurt.
El Congreso acoge una jornada sobre huérfanos de violencia machista. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha insistido en la urgencia de actuar contra esta lacra por medio de la educación. Carmela Ballén.
Solo en lo que va de año, 8 niños han quedado huérfanos tras ser asesinadas sus madres, 18 mujeres víctimas de violencia machista. Cifras terribles de esta jornada en la que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, abogaba por la educación como mejor arma frente a la instrumentalización de los hijos por parte de los maltratadores y por oficializar también ayudas para quienes han perdido a sus madres.
¿De qué becas y qué ayudas tienen que tener los huérfanos de víctimas de violencia? Pues podamos avanzar para que esto no sea una iniciativa de la sociedad civil, que también, sino que sea un derecho.
La fiscal Pilar Martín abogaba por su parte por una mayor formación y sensibilización para una adecuada protección de los menores, testigos y víctimas también de la violencia machista en este foro que clausura el expresidente Felipe González.
La atención deportiva en Nápoles, pero también en el partido del Sevilla. Luis Munilla.
En Nápoles, porque en breve arranca la última jornada de trabajo para el Real Madrid antes de jugar mañana la vuelta de los octavos de final de la Champions. Estadio San Paolo, Miguel Ángel Díaz.
Un estadio vetusto, viejo, el Real Madrid ya está aquí, va a entrenar a las 7, Zidane se ha traído a toda la plantilla, menos a Varane y a Coentrao. Mañana equipo de gala con la BBC en punta, y parece que compete al lado de Sergio Ramos. A las 6:30, rueda de prensa de Zidane y de Dani Carvajal. Locura en las calles de la ciudad, casi 2.000 personas a la llegada del equipo. Mañana se abre el estadio a las 3 de la tarde. Diego Armando Maradona, mito de este club, no asistirá mañana pues, por compromisos con la FIFA.
Aquí en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9:45 con el partido a la vez Sevilla. El equipo sevillista a seguir la estela de Madrid y de Barça, José Manuel Oliva.
En una hora parte el Sevilla hacia el estadio de Mendizorroza con la baja de Nahri sancionado y la vuelta de cuatro futbolistas importantes al once titular. En Sonsi, Pareja, Sarabia y Vitolo. Los de San Paolo buscan su quinta victoria consecutiva que les mantenga cerca de Barça y Madrid. En el Alavés son baja por sanción Alexis y Torres.
Este partido lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en el Atlético de Madrid, el capitán Gavi será operado mañana de la fractura de dos dedos de la mano. Se perderá de momento el partido ante el Granada.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nublado y tenemos unos 18 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la A1 en la vía de servicio que ha provocado retenciones en el kilómetro 14. En la A2 hay tráfico intenso en Torrejón. En la A4 otro accidente en el kilómetro 17 en el que se han visto implicados tres camiones, está provocando retenciones de entrada en Valdemoro y salida entre Getafe y Pinto. En la A5 hay mucho tráfico en Alcorcón de salida. En la A6 retenciones en el plantío en ambos sentidos. Y en cuanto a la M40, noten otro accidente en el kilómetro 20 que está provocando retenciones en Mercamadrid hacia la A4, la carretera de Andalucía. La Policía Nacional está investigando el asalto que se produjo en la madrugada del domingo a la sede del PP en Móstoles. La sede solo sufrió daños materiales y aunque todo estaba revuelto, fuentes del partido señalan que no han echado en falta ni documentación, ni ordenadores, ni ningún objeto del valor. La sede mostoleña del PP se encuentra a pie de calle, por lo que según estas fuentes el acceso se hizo desde la entrada de emergencias. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información a las 7, 6 en Canarias, con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Primero te defino al bicho y luego te digo lo que es. Es muy asqueroso, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Se trata de una de las especies invasoras que lleva con nosotros algunos años y que ahora empieza a detectarse en el sur de España. Mide entre 10 y 14 milímetros. Tiene unas bandas marrones en las alas y en el abdomen, y a diferencia de otra especie, no necesita los lugares húmedos para sentirse a gustito. Bueno, es ahora cuando empieza a picarte todo, lo siento, pero es lo que hay. Te hablo de una cucaracha. ¡A qué bola! Bueno, es la Supella longipalpa, de origen africano, absolutamente repugnante, pero que ya compite con las más comunes de las cucarachas de nuestro país. De hecho, los expertos dicen que su capacidad de adaptación es brutal. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, los mejores expertos, y claro, con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, bueno, dicen...
Repugnante, tampoco, también son criaturitas que tienen derecho a vivir.
Sí, son criaturitas de Dios, pero asquerosas. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, verdad.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, dicen que es más doméstica que industrial, que le gustará más el salón o una biblioteca que la cocina, por eso de que le gustan los lugares secos. Háblame de nuestra amiguita.
Sí, es verdad. Es de las diferentes especies de cucaracha que tenemos en la península ibérica, esta posiblemente es la que más le guste vivir en lugares donde no hay mucha agua, donde no hay mucha humedad. Por eso es muy proclive a aparecer detrás de los armarios, en los cajones, dentro de casa. Es mucho más doméstica. Hay otras cucarachas que tienen una...
Pues lo estamos arreglando.
Sí, pues así, es más de andar por casa, nunca mejor dicho. Y efectivamente es una especie invasora, es una especie que no existía en nuestro territorio hace décadas y que poco a poco ha ido, bueno, pues con esto de la globalización, que nos transmitimos cultura, nos transmitimos información y también con el transporte, pues nos transmitimos bichitos. Nació en África, se extendió mucho por Estados Unidos, es muy habitual también en hogares de Estados Unidos y ahora últimamente la estamos viendo también en la península ibérica.
Vamos a hablar con los expertos. ¿Te parece, Jorge?
Claro que sí.
José María Hernández es el secretario de la Asociación Española de Entomología. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Desde hace cuánto está y si ya se puede hablar efectivamente de una progresión preocupante de este tipo de cucarachas?
Hace bastantes años que se tienen referencias de esta cucaracha en la península ibérica. Lo que pasa es que contrastada formando colonias, es decir, encontrar un animal de estos esporádicamente no es preocupante, porque como habéis indicado puede venir aislado y no prosperar. El problema es cuando ya forma colonias, se establece aquí y se reproduce. Y esto está contrastado, está publicado desde hace ya 4 años. En el 2013 tenemos constancia en Barcelona, que aparecieron las primeras colonias y luego en Madrid. Entonces podríamos hablar de casi ya 4 años que está con nosotros de forma permanente.
¿Y va en aumento?
Eso parece. Cuando se amplía el área de distribución, y en este caso, pues fíjate, de Madrid y Barcelona, cabe esperarlo, pues son las grandes ciudades donde llegan estos transportes de forma principal, ya empieza a aparecer por la Costa del Sol. Mucho me equivocaría si en los próximos años no la vamos encontrando cada vez más extendida por España, y efectivamente empieza a ser preocupante cuando vemos no solamente que está, sino que encima se expande.
Oye, ¿cómo se puede combatir este tipo de cucarachas?
Bueno, es como también habéis comentado, el problema que tiene esta cucaracha es que tiene unos hábitos diferentes al resto. En principio, biológicamente, no es demasiado diferente. Podríamos pensar que los insecticidas normales para las otras especies de cucarachas que tenemos en las penínsulas valdrían. Pero, desgraciadamente, tiene unos hábitos de vida diferentes. Al estar en zonas menos húmedas, al estar en zonas más cálidas, más secas, lo primero, no sabemos muy bien dónde... Bueno, afortunadamente ahora cada vez se va conociendo más, pero no sabemos muy bien dónde aplicar estos insecticidas. Y luego parece ser que no exactamente los mismos compuestos que atraen, que atraen a las especies que solemos encontrar en la península ibérica, atraen de igual forma a esta cucaracha de banda marrón. No obstante, sigue siendo, ya digo, la lucha es la tradicional, es insecticidas, fumigación, y en este caso podríamos hablar de atacar en los sitios de las habitaciones, de las casas donde se encuentran, porque efectivamente las otras, los normales que estén fuera en zonas más húmedas y entren esporádicamente a las viviendas. Estas, desgraciadamente, pueden montar la colonia en el interior de nuestra casa.
Jorge.
Claro, José María, y además es que incluso parece ser que estas cucarachas tienen unas costumbres alimenticias muy peculiares, les gustan algunos tejidos, comen el nylon de las medias o los pegamentos de los papeles con los que se imprimen los libros, eso claro, se hace muy domésticas también.
Sí, sí, obviamente lo que comentas es realmente curioso, porque fíjate, morder el nylon de las medias, que no es un alimento. Lo que pasa es, parece ser que pues los restos de sudor o incluso de escamas de células epiteliales de la piel, parece que les atrae y efectivamente se encuentran roturas, se encuentran mordeduras hasta en el nylon de las medias. O sea, curiosa. Son unos insectos diferentes a los que estamos acostumbrados en este sentido del tipo de vida, efectivamente.
Claro. Y esas cucarachas, José María, son especialmente resistentes, desplazan a las que son más autóctonas nuestras, como pasa con otras especies invasoras. ¿Están en peligro las cucarachas nuestras de toda la vida por esta invasión o conviven bien?
A ver, una especie invasora siempre es peligrosa por definición. ¿Por qué? Porque no necesariamente por ser más resistentes o porque sean super cucarachas o super invasores, pensando en alienígenas y demás. No, sino porque las hemos metido de repente en un entorno que no está preparado para ellas. Me explico. Nuestra fauna se ha desarrollado a lo largo de miles, decenas y de centenares de miles de años. Se han ido adaptando, se han acoplado los depredadores a las presas a los depredadores. De repente metemos un bicho que no por casualidad, a lo mejor, pero al venir de fuera resulta que no tiene ningún enemigo natural y es una catástrofe tremenda. Es lo que nos da miedo a los biólogos con las especies invasoras. La mayor parte de las veces, afortunadamente, puede que no pase nada. Simplemente, pues bueno, o se instalan o conviven, como dices, conviviendo con las nuestras, y no tiene mayor importancia. No es una cucaracha que sea más peligrosa que las nuestras. El problema es que sus habituales depredadores, o incluso en este caso los insecticidas que solemos usar, no tengan tanta efectividad. Entonces, efectivamente, las puede desplazar y no solamente sería malo para nuestras cucarachas autóctonas, sino evidentemente podríamos encontrar nuevos enemigos. Algo como ocurre con las cotorras africanas, con las cotorras argentinas o las cotorras de estas invasoras, que no es que sean ni feas ni nos coman las casas, pero son muy molestas porque desplazan a las especies autóctonas, se reproducen en gran número y, bueno, creo que no hace falta detallar lo que pueden llegar a molestar si nos pillan cerca de casa.
Caramba, qué agradable todo esto. Menos mal que han sido las 6:15 y no las 3:15, por ejemplo. José María Hernández, secretario de la Asociación Española de Entomología. Gracias por la clase, José María.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Adiós, amigo. Oye, Jorge, esto de la globalización va a ser cierto, ¿eh? También para los bichos.
También, ellos también viajan. Viajan en los aviones, viajan en los barcos, en las ruedas de los coches. A veces viajan ellos o viajan sus larvas, sus huevos. Y eso se va esparciendo por todo el mundo, claro.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
Fíjate qué historia, es apasionante. Guardan una película de los hermanos Lumière en una molécula de ADN. La peli es una de las primeras de los Lumière, llegada de un tren a la estación de La Ciotat. Muestra durante 50 segundos la entrada de una locomotora en una estación. Bueno, pues estos dos genetistas de Estados Unidos que lo han hecho han metido en una molécula de ADN, estos 50 segundos de peli, han guardado un virus informático, una tarjeta regalo de $50 para comprar por internet y una placa con mensajes simbólicos como las que se envían al espacio. Todo esto en una molécula de ADN. Yo sabía lo del capítulo del Quijote en un granito de arroz. Pero esto, ¿cómo se hace?
Es posible y además parece ciencia ficción, pero es ciencia muy real. Bueno, consiste en traducir la información de esa película, de ese libro o de ese virus informático, en vez de digitalmente, como estamos ahora acostumbrados a hacerlo, es decir, en un lenguaje de ceros y de unos. Ya sabes que toda la información digital realmente es una ristra de un lenguaje formado por dos letras, ceros y unos.
Sí, eso me ha dicho aquí más de una vez y sigo sin entenderlo, pero bueno, bien.
Bueno, pues se van colocando de manera distinta y eso es lo que genera la información. Bueno, nuestro ADN está compuesto no por dos letras, sino por cuatro. Son las cuatro bases nitrogenadas, los cuatro elementos básicos de la molécula de ADN. Y estos científicos lo que han hecho es traducir esos ceros y unos del lenguaje informático en las cuatro letras diferentes del ADN, de manera que lo que pueden hacer es traducir cualquier texto en una ristra de ceros y unos y de esta 0 y 1, además, traducirlo posteriormente a una ristra de A, G, T, C, que son las cuatro letras que componen el ADN. Y según el orden de estas cuatro letras, una detrás de otra, miles y miles de millones de veces, eso puede convertirse en un texto que luego entienda un ordenador, que luego entienda una máquina que sea capaz de leer el ADN, como por ejemplo las máquinas que leen el ADN de los forenses, cuando meten ese chip con un trocito de sangre, un poquito de sangre, y son capaces de descubrir a quién pertenecía esa sangre. En este caso, en vez de descubrir a quién pertenece esa sangre, lo que hace es reproducir la película que estaba inserta en esa molécula.
Oye, y la pregunta que no es una irrespetuosa, ¿pero para qué? ¿Esto para qué?
Bueno, sirve para poder archivar toda la cantidad de información que generamos día a día y que ya empieza a no poderse archivar.
Fíjate lo poco que ocupa, ¿no?
Claro, todas las películas, todos los programas de radio, de televisión, todos los textos, todo ello, todo lo que se genera en todo el mundo, todo lo que se ha generado jamás en la historia de la humanidad, podría caber en un kilo de ADN aproximadamente. Conseguir un kilo de ADN es difícil, ¿eh? No es fácil. El ADN mide muy poquito, mide una 10 millonésima parte de un metro, una molécula de ADN. Conseguir unir tanto como un kilo no va a ser sencillo. Pero si lo tuviésemos, podríamos archivar mediante este sistema todo lo que el ser humano ha producido en la historia de la humanidad, desde la piedra de Rosetta hasta la última película que se estrene mañana. Y eso es fascinante.
Uh-huh. Sin duda. Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Por qué los labios se ponen azules cuando hace frío?
Pues la culpa la tienen los glóbulos rojos. Son los culpables de que nuestra sangre sea fundamentalmente roja.
¿Pero aunque por qué se ponen azules?
Bueno, porque dejan de existir, dejan de aparecer en nuestros labios. No aparecen tantos glóbulos rojos. Cuando tenemos frío, el cuerpo tiene una estrategia de supervivencia que consiste en enviar...
Oye, espera, es que me están volviendo locas. Rosa me contraataca con eso. ¡Qué los azules! Elena Grandal me dice que con los pies y con las manos pasa lo mismo.
Muy parecido, es el mismo proceso.
Había tema aquí, había tema.
La sangre llega al corazón y al hígado para defendernos del frío y deja de estar en las extremidades, en las manos, en los pies, en los labios. Como no hay tanta sangre, no hay tanto color rojo y parece más azul la coloración del labio. Pero realmente es que hay menos glóbulos rojos.
Muy bien.
Ya no te he convencido.
Sí, sí, no, no. No, con esto sí. Lo de los ceros y los unos lo sigo flipando. Pero bueno, la ciencia, o eso dice él. En la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, fuerte. George.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos de solidaridad que sorprenden cuando se conocen. A mí me da que este pasa más a menudo de lo que creemos.
Puede
ser. Pero bueno, este se ha conocido y lo contamos. Verás, un hombre le paga la compra a una anciana porque la tarjeta de esta señora había sido denegada en el supermercado. Imagínate el papelón, el corte, la vergüenza, etcétera. Bueno, pues el señor que iba detrás, a la ancianita, le pagó la compra.
Y creo que si todos pudiésemos lo haríamos. Ha ocurrido en Australia. La situación es esta. Ryan es un hombre de 34 años, estaba con sus hijos en la cola del supermercado cuando se da cuenta de que una anciana estaba teniendo dificultades con su tarjeta. Así que se ha acercado a la caja y ha saldado la deuda de unos 45 euros. La foto del momento y la historia la ha contado en las redes otro chico que estaba en la tienda y que no daba crédito a lo que estaba pasando allí. Bueno, esta historia ha llegado a los medios australianos que han entrevistado incluso a este hombre, a Ryan, y que ha dicho que es que esa abuela le recordaba a la suya y que no podía hacer otra cosa.
Hemos hablado hace un momento de cucarachas, de bichos. Bueno, pues, no haga ruido, Mecane. A más de uno le ha empezado a picar todo el cuerpo.
Mira, es que, por ejemplo, a Sara no con ruido. Ese ruido, no se le estás arreglando toda esta situación. No puedo con los bichos, no lo soporto. Con los detalles que has dado, me he imaginado a esa cucaracha que tiene que ser asquerosa.
No, estas chiquititas. Las asquerosas son las que pisas y haces...
Y ahora sí sigue andando, ¿no?
No, no, porque te las llevas tú en la suela.
Bueno,
con todo lo verde.
Es verdad. Bueno, cada zona tiene su especie invasora. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
En Asturias tenemos la polilla guatemalteca.
¿Sí?
Que ahora nos prohíben hasta sembrar las patatas.
Es verdad. No, el otro día el Consejo de Ministros aprobó en Asturias, en el... Fíjate, para que veas. En la linde con Galicia está proliferando este tipo de polilla y el Consejo de Ministros aprobó medidas para luchar contra... Para intentar erradicarla. Se lo oía César Lumbreras el sábado de madrugada.
Ah, mira, y más encima está afectando a los agricultores. Y nos cuenta Pablo que vive en Málaga. Habéis dicho que esta cucaracha aparece en casa. Me he puesto a mirar todos los cajones a ver si aparecía una, pero de momento no hay rastro.
Me alegro, Pablo. Así, me alegro. Así. Pero tú al loro, tronco, al loro. ¿Cómo me gustaba a mí esta señora?
¿Ya no?
Hay gente a la que le afecta mucho que Donald Trump esté en el poder. Barbara Streisand dice que el presidente le está haciendo engordar.
No puede ser, no puede ser. Es que no es que las palabras se saquen de contexto, no, es que lo ha escrito ella misma en Twitter para que no haya dudas. Donald Trump me está haciendo ganar peso. Empiezo el día con líquidos, pero después de las noticias de la mañana como tortitas inundadas en sirope de arce. Y horas después volví a tuitear. Trump acusa a Obama de pinchar sus teléfonos. Es hora de más tortitas.
¿Qué?
¿De
más qué?
Tortitas. Ah.
Qué bien hablas por la radio.
Ay, verdad.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, que te ríes.
De las tortitas.
En el 607-15-0602. Gracioso la niña. Enseguida viene Javier Carrión, periodista viajero. Nos vamos a Macedonia, pero ojo, la verdad es que curioso. Macedonia griega. Al loro, ¿eh?
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
15 hijos, ¿eh? Y una esposa. Eso es lo que deja Chema Postigo, el padre de la familia numerosa más grande de España. Chema se ha ido, ha muerto en un visto y no visto. Hace mes y medio comenzó a perder peso. Y hace tan solo 2 semanas fue hospitalizado. Había perdido 11 kilos, tenía fuertes dolores, le detectaron cáncer de hígado y ha sido casi fulminante. Quimioterapia, pero ha muerto. La historia de Chema Postigo y Rosa Pitch, su mujer, es para verla, de película. Él era el séptimo de una familia de 14 hermanos. Ella, la novena, de una familia de 16. Juntos, imagínate, suman 28 cuñados. Claro, dado todos los antecedentes, tenían un objetivo también, familia numerosa, se casan y tienen 18 hijos. La vida de este matrimonio ha sido una lucha constante, salpicada de desgracias, pero sin perder la sonrisa. Su segundo y tercer hijo murieron, Javier con 1 año y medio, Montserrat con a los 10 días de nacer. Además, la mayor de los hermanos, Carmen, falleció en verano de 2012 cuando se sometió a una cirugía para cambiarse un marcapasos. Bueno, pues murió la chica, tenía 22 años. A los Postigo Pitch, los médicos le dijeron que no tuvieran hijos, que todos nacerían con enfermedades del corazón. Pero no se desanimaron. Es cierto que 3 de sus 15 hijos a día de hoy tienen problemas, pero están a punto de operarles. Todos están o han estado escolarizados. Imagínate la vida en esa casa. Te doy parte de su lista de la compra, ¿eh? Al mes, 1.300 galletas, 250 litros de leche, 25 kilos de patatas. Otros tantos kilos de carne. Cada vez que van al súper llenan 4 carritos, desayunan y cenan en 2 turnos. Poco me parece. A partir de ahora serán 1 menos. Papá se ha ido. Se ha ido antes de tiempo, claro. Rosa, su esposa, el amor de su vida, ha dado las gracias en redes sociales a toda la gente que les ha apoyado, que ha rezado y que muestra su cariño hacia los Postigo Pitch. Que Chema descanse en paz y seguro que la familia, luchando como son, saldrá adelante. Hay más historias en la tarde. Las siguientes llegan desde tierras griegas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia, ha jugado históricamente un papel más que clave en la historia del mundo en el Mediterráneo, y desde sus ruinas defensivas, presididas por la Acrópolis en la parte alta de la ciudad, constituye un estupendo punto de partida para iniciar varias rutas por Macedonia. Sí, sí, Macedonia en Grecia, ¿eh? Luego está la otra. Viajamos a la tierra de Alejandro Magno, en el norte del país heleno, y lo hacemos con Javier Carrión, nuestro periodista viajero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, mirando el mapa, ¿dónde estamos?
Pues mira, Macedonia ocupa la mayor parte de la península griega, en la mitad norte de este país. Es, por tanto, la región más grande de Grecia y se divide en tres zonas, Macedonia Occidental, la Central y la Oriental, con nueve provincias. Es una región que históricamente ha sido muy, muy importante porque ahí puedes encontrar los vestigios más importantes de la época de Filipo y su hijo Alejandro Magno, que son, digamos, los descendientes del antiguo Estado griego.
De Pella, se llama así, la ciudad natal de Alejandro Magno, sí, es Ioannis Mitkas, antiguo director de la Oficina de Turismo de Grecia en España.
Es una zona muy montañosa, con multitud de macizos montañosos por encima de los 2.000 metros. De hecho, el Monte Olimpo, la antigua morada de los dioses de la Grecia antigua, tenían su morada allí y están en la zona macedonia.
Pero aparte de montañas, ¿qué hay?
Bueno, es que dice esto Yanis porque la gente en España se piensa que Grecia es un territorio árido, seco, uh-huh, que en gran parte lo es, lógicamente, pero cuando viajas a Macedonia, al norte del país, pues te encuentras una región muy verde donde encuentras lagos, espacios naturales, humedales, zonas verdes, 8 parques nacionales que se pueden visitar, y entonces es un sitio donde realmente encuentras mucha vegetación, incluso bosques, como en el caso de la península calcídica, que incluso llegan hasta las playas, miles de pinos en la misma orilla de unas playas que realmente son bellísimas.
Javier, habría que diferenciar, como he dicho antes, entre Macedonia, país de la antigua Yugoslavia, y esta Macedonia del norte de Grecia. Yo, el primero, cuando hemos visto el guión y decía, toca Macedonia, he pensado. Me dicen, ¿Macedonia, Grecia? Digo, espera, cuidado, Macedonia es un país.
Sí, claro, hay que diferenciarlo. Y ellos, lógicamente, lo diferencian, tienen sus rencillas entre un país y la región griega, pero ellos, los griegos hablo, se consideran herederos del antiguo Estado griego creado hace 3.000 años, que tuvo como líderes, como decía antes, a Filipo de Macedonia o al propio Alejandro Magno. Ellos se consideran estos descendientes porque lo que se llama el Estado Independiente de Macedonia, que no te olvides que fue una exrepública de la antigua Yugoslavia, sí, sí, se pobló de eslavos y albaneses en el siglo VI después de Cristo, en tanto que estos griegos de Macedonia, lógicamente, vienen de mucho, mucho atrás. De hecho, el reino de Macedonia se puede ver en Grecia en un 52%, es decir, donde más se ve es en la parte griega, pero realmente tiene sus fronteras y es un país independiente, como tú decías. Uh-huh.
La crisis en Grecia sigue afectando, lo leemos todos los días en los medios, pero el turismo se salva, al parecer.
La crisis en nuestra región, pues como en todo el país de Grecia, pues está afectando bastante. Hay sectores que están funcionando, como es el sector turístico precisamente, pero desde luego es una crisis muy profunda que espero en algún momento Grecia pueda superar.
Claro, todo afecta y menos mal que esto por lo menos sirve para todo lo contrario.
Y fíjate, te diría un dato, que me lo comentó Yanis, que han perdido de media el 37% de sus ingresos desde que empezó el ingreso.
Imagínate, eso es la hecatombe. Bueno, nos vamos de visita, ¿por dónde empezamos?
Bueno, cuando uno organiza un viaje a Macedonia, normalmente suele ir a Tesalónica, que es la puerta de entrada, ¿no? Necesitamos al menos 2 días para verla bien. Es una población de 1.200.000 habitantes y es la segunda ciudad más importante de Grecia tras la capital. Se fundó en el 315 a.C., cuando el rey Casandro unificó unos asentamientos que había en una localidad llamada Terme. Luego tomó el nombre de Tesalónica, de la hermana de Alejandro Magno, que se llamaba Tesaónique, y desde tiempo ya antiguo, el puerto de Tesalónica fue, digamos, el gran objetivo a conquistar por diversos pueblos, porque era el puerto más grande al sur de los Balcanes y un punto estratégico en el Egeo, por lo tanto, siempre recibió muchos enemigos.
Enemigos que alguna vez ganaron, tipo los romanos.
Sí, claro, claro. El reino de Macedonia, en principio, en su etapa helenística, tuvo su punto clave en Tesalónica, pero luego se convirtió en una ciudad privilegiada romana, residencia de uno de sus emperadores, Galerio, del que quedan en esta ciudad dos monumentos importantes, el Arco de Galerio, que se llama así, con unos relieves fantásticos, y la rotonda o Iglesia de San Jorge, que es una copia del Panteón de Roma, para los que lo conozcan, que acabó siendo una mezquita luego con el dominio otomano. Es una ciudad bonita, que fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988, y hay que pasearla, se pueden ver las murallas romanas, kilómetros que
eso
quedan.
Eso te iba a preguntar, que es la típica ciudad para andar.
Sí, de hecho, además hay una parte que corresponde a los restos del barrio judío que hubo allí, y de España llegaron nada menos que 20.000 sefarditas tras la expulsión en 1492 por los reyes católicos, pero luego tiene sus monumentos del Imperio Otomano y que durante 500 años perteneció a este imperio, la ciudad.
Ni que decir tiene que, aparte de la cultura y aparte de la historia, estos son mediterráneos, por lo tanto, vida nocturna.
Sí, además es una ciudad muy estudiantil, lo cual facilita que por la noche haya mucha marcha. Los jóvenes, hay más de 150.000 en la ciudad, en una universidad que se llama Aristóteles, que fue inaugurada en 1925.
Anda, y que se lo han currado.
Sí, la verdad es que no se rompieron mucho el coco. Pero bueno, hay zonas muy muy típicas como Bizpazar o la Plaza Atonos, donde hay muchos restaurantes, bares con música, cafés, terrazas. En alguna de las plazas está, lógicamente, la estatua de Aristóteles, que es un poco allí como el personaje.
Claro.
Y luego hay otro, digamos, monumento emblemático, que es la Torre de la Sangre, ya en el puerto, donde se accede, fue una antigua cárcel, se accede a una vista fantástica de lo alto de esta edificación, y es unas vistas de la bahía y la Ciudad Vieja muy bonitas.
Cerca de Tesalónica, nos estamos centrando mucho en la ciudad, ¿qué hay?
Bueno, desde Tesalónica hay muchas posibilidades, porque se puede ir tanto al este como al oeste, ¿no? Desde un punto de vista arqueológico, yo recomendaría visitar Dion, que bajo el monte Olimpo, pues es un lugar que fascina, porque fue allí donde los antiguos griegos adoraban a sus 12 dioses, ¿no? Por supuesto, Pela, la antigua capital y ciudad natal de Alejandro Magno, con su recinto arqueológico y un museo dedicado a esta figura histórica, y Avergina, sobre todo Vergina, porque hay que admirar las tumbas reales de Filipo II.
Precisamente, la visita al mausoleo de Filipo II.
Es importante este recinto porque nos ha aportado su descubrimiento en el año 1979. Ha hecho una gran aportación a la historia griega. Se ha descubierto un conjunto de tumbas reales, entre ellas la de Filipo II, intactas, con todos sus regalos, oros, objetos, armas, etcétera, y nos ha ofrecido una visión bastante más completa.
Ojo, lo más impresionante de esto es que se descubrió, como que dice, antes de ayer, en el año 79.
Sí, correcto. De hecho, lo llaman el Escorial griego, de alguna manera. En fin, es un sitio que, si me pides mi opinión, a mí me pareció impresionante, porque realmente ves una tumba o una colección de tumbas intactas, ¿no? Son unos monumentos funerarios que también han permitido comprobar que no todos los edificios históricos funerarios estaban hechos con mármol blanco, sino que los griegos utilizaban también colores naturales como el rojo, y aquí se han conservado milagrosamente. Es un ejemplo único en Grecia.
Oye, hablamos de Filipo y Alejandro Magno, ¿andará?
Bueno, eso más de uno le gustaría saberlo, ¿no? Es una incógnita histórica. Hace un par de años se produjo un hallazgo muy importante también en Macedonia Central, que es la tumba de Anfípolis, y los expertos siguen trabajando para saber a quién pudo pertenecer. Lo seguro es que se trata del mayor templo funerario que puedes encontrar en Grecia, porque tiene un perímetro de 500 metros. Dicen que puede ser la tumba de Alejandro, o la de su madre, o la de Festión, que era su amigo inseparable, o incluso algún general importante de Alejandro, pero claramente todavía no se sabe, y por supuesto todavía no está abierto al público, pero prometen que va a ser una atracción impresionante.
Clave en toda esta sección todos los días, Javier, recomendaciones gastronómicas.
Bueno, en Grecia sabes que se come muy bien, pero si hubiera que elegir un lugar, yo creo que Macedonia es el más completo por su variedad de platos, su pastelería, sus pinchos, que allí lo llaman soulakis, o por supuesto sus sabrosos pasteles tradicionales. Hay que comprar el kolouri, que es un pan muy popular, que se vende todo el día desde las 4 de la mañana en puestos callejeros y panaderías. Y bueno, la gente, es muy importante, por ejemplo, ir al mercado de Mediano para ver cómo viven, cómo comen, cómo se relacionan los propios griegos, y cómo comen albóndigas y panceta con un buen vaso de vino blanco, en fin, es muchas posibilidades.
Restaurantes, bazares orientales, claro, mercados, pero fíjate los sonidos de los monjes ortodoxos del Monte Athos. Estos monjes son una comunidad más que curiosa en el mundo.
Sí, viven en el Monte Athos, que pertenece a Macedonia, y para que te hagas una idea, pues viven como hace 1000 años. Hay 20 monasterios en esta península y realmente es muy curioso meterse dentro de este sitio y vivir cómo están pasando en pleno siglo XXI sus vidas. Crían viñas también y sobre todo hacen una vida súper, súper austera.
¿Las playas?
Las playas fantásticas, como te he dicho. Dicen incluso que son las mejores de Grecia porque la vegetación, sobre todo los bosques de pinos, alcanzan la propia orilla del mar con unas aguas transparentes, azul turquesa, maravillosas.
Y, como siempre, para viajar desde España, ¿cómo?
Bueno, no hay vuelos directos a Tesalónica, tienes que ir vía Atenas, pero ahí puedes conectar perfectamente con Tesalónica.
Javier Carrión, gracias, amigo.
Nos vamos a Liverpool el próximo lunes.
¿A Liverpool?
El Liverpool de los Beatles.
Muy bien.
Chao, chao.
Qué fácil va a ser poner musiquita para ese día. Estos días se ha jugado en Sao Paulo el Abierto de Tenis de Brasil y ha llamado la atención el tema de los recogepelotas.
Claro, porque es que han
eran
sido
perros.
Eso es, han sido perros. Los animales se han paseado por la pista,
¿en
eso
todos
sí.
¿Los partidos?
No, en un partido de exhibición, los han probado, ¿eh? Bueno, ha ido bastante bien, aunque con alguna anécdota. Han sido 6 perros que estaban abandonados y que viven en albergues y están buscando un hogar. Con muñequeras en sus patas y un pañuelo azul en su cuello, se han encargado de coger las pelotas y entregárselas a los jugadores. Evidentemente, han dejado anécdotas como el perro que en vez de devolver la pelota se ha parado en mitad de la pista para realizar sus necesidades, porque en ese momento le venía bien y lo tenía que hacer. La iniciativa ha sido todo un éxito y algunos de ellos ya han encontrado una familia que los cuide.
En las redes seguís debatiendo, comentando el vídeo de la televisión pública vasca en la que se califica a los españoles de, al resto de españoles, supongo, de chonis, progres, paletos, no, progres, decían mucho progre, pero luego votan al PSOE. No es progre por progre, es progre para darles un palo. Y paletos también, somos todos.
Y nos dice Cristina, no es que exista mucha gente con esos pensamientos, lo que ocurre es que unos pocos la lían gorda y parece que el resto piensa igual. Destituiría al responsable de emitir ese programa y a los guionistas. Y escribe Diego, estos vídeos lo único que hacen es incentivar el odio entre vecinos, familiares, hay discusiones, nunca vamos a poder vivir tranquilos y con respeto.
Pues que tuvo retuvo, Roger Waters publicará su disco el 19 de mayo.
Ya tenemos fecha, es su primer disco en solitario en 25 años. Y se titula Is This the Life We Really Want. Lo ha anunciado con un vídeo que ha colgado en las redes sociales, un adelanto de cómo va a sonar su trabajo. Una pista de 30 segundos nada más. El que fuera líder de Pink Floyd sacó 3 discos en solitario a mediados de los 80 y el último en 1992.
Paloma Serrano, mensajito, por fin.
¿Qué pasa, Espósito? Mira.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Siseido, vengo a hablarte de Siseido, que nos presentó la semana pasada en COPE su nuevo tratamiento. El primero capaz de frenar el envejecimiento gravitacional. Bioperformance Leaf Dynamic. Sus 3 productos cuentan con la primera tecnología dual de células madres que reafirma la piel desde el interior. Olvídate de arrugas profundas y flacidez. Confía en Siseido, la innovación en belleza.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has oído?
Sí. Me voy a aplicar, pues no, oye, que me ha salido de un grano, tío,
no creas tú que tengan stock suficiente.
Debe ser acné juvenil.
Sí. 51 tacos, Uriarte, ¿eh?
Es verdad.
Ahí te lo recuerdo. ¿Cuándo? Por si se te ha olvidado.
Ayer. Año jubileo, empezó ya. Expósito.
¿Ayer?
Fue su cumpleaños. Bueno, ¿no le felicitaste?
No.
Ah, yo sí, mensaje.
¿Alguien me dijo que era su cumpleaños?
Él lleva repitiéndolo meses.
Y sí, el que no está aquí desde hace meses soy yo.
Es que bueno, ese es el problema.
No nos hemos recuperado del anterior cumpleaños todavía.
¿Por qué no lo has dicho, macho?
Da igual, ya lo digo ahora. Empieza el año jubileo.
Señor Uriarte. Imagino que lo celebrarás, ¿no?
Tú no estabas esta mañana tampoco. Cuando he comunicado al equipo, a ver si el viernes está el Tron para hacer un aperitivito.
De los nuestros.
De los nuestros.
Estoy, pero si está el armario lleno de cosas, no cogerás de ahí.
Bueno, una tortillita, alguna cosa habrá que hacer. Correcto. Esas cosas.
Pero la tortilla bien.
Venga. Bueno, hoy el Tron de 4K ha tenido foro de ADC, por eso no se ha enterado de las
el
cosas.
El cumpleaños es tuyo, ¿por qué no te metes tú contigo? Pues, si no, anda que no hay motivo.
Ya me metí yo ayer conmigo mismo. Bueno, es uno de esos actos para que la gente entienda lo que es el foro ADC, en los que habla gente muy importante, interesante, y un tal Ángel Espósito les hace preguntas puñeteras. He resumido bien, ¿no? Más o menos.
Sí. Se intenta.
Bueno, hoy era Íñigo...
No sé por qué vienen.
Es verdad. Hoy era Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte. Vamos, tiene más carteras que un niño repetidor. Pero antes, hay algo más importante que escuchar al invitado en este evento, y es el papeo. Aunque alguno no llega al postre.
Ángel Expósito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué está pasando por allí?
Bueno, pues ahora mismo está pasando que nos hemos comido la crema de calabaza y queda por venir la dorada.
¿Qué tiene de postre? Perdone, tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo. Café solo, por favor.
Has hecho un Landa.
Alfredo Landa en el crack.
Has hecho un Landa. Nos encanta esta escena.
Pues que sepas que cuando he llegado ya se estaban trapicheando, que la hace riquísima.
Sí.
Y ya estaban trapicheando la dorada. Y he llegado tarde por entrar con Enrique.
O sea, que no me has comido nada más que la crema esta.
No, la tenía puesta, me la he zampado en cuanto he llegado.
¿La crema y nada más?
No, la dorada.
Ah, la dorada también, pero café nada.
Café también después.
No, pues estás tomando todo.
El tiramisú.
¿Has comido todo?
No he pedido tiramisú.
No, pero he comido todo.
Lo único.
Naranja.
Ah, claro, hoy, es verdad.
Hoy, que como está a dieta.
No, pero siempre toma naranja.
Cuidado.
No va fuera a comer.
Mecane, ¿puedes decirlo tú, por favor?
Sí, que siempre que sale fuera a comer pide naranja de postre.
Sabes que se le nota sano. Es verle y dices que es sano. Bueno, en fin, Espósito ha hecho un Landa porque tenía que salir por patas para llegar a la tarde de COPE. Bueno, mucho no te hemos echado de menos.
Gracias.
Quizá un poco por esos grandes momentos que nos sueles dejar cuando te lías con las horas, con Canarias, con tal. Pero hay quien te supera. Nuestra compañera Mónica Villalain no ha confundido las horas hoy.
No, pero a ver si se cree, Mónica, que aquí el único puñetero soy
sí,
yo.
Sí, sí.
Bueno, yo no estaba y mira.
No, si lo peor es que ha subido ella diciendo, me vas a meter hoy, ¿verdad?, el resumen. Y le digo, sí, querida. Bueno, no nos ha confundido, no ha confundido ya las horas, sino ha ido más allá. Los años.
Furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1999 y a turismos... Uy, sí que estoy mal. Repito, furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a turismos anteriores del 1 de enero de 1997. Entrará en vigor definitivamente, ya, ¿no?, como dices, el 1 de enero de... y sigo con las fechas malas de 2019.
La máquina del tiempo no existe. Lo que existe son las puertas del tiempo.
Claro, es que le ha puesto todo fecha.
Coge el Enrique y dice,
claro,
cuatro.
Claro.
No voy a molestar mucho.
En plan puñetero. Bueno, a veces este programa es como el Ministerio del Tiempo, te lleva a otra época sin darte cuenta. Pero hay cosas más raras. Hemos entrevistado al español que ha ganado el premio al mejor fotógrafo de bodas del mundo. Ha estado muy bien, ¿eh? Te lo has perdido, pero está muy bien. Qué pena que ya te casaste en su día, porque podía haber ido este a sacar fotos.
Me casé en mi día.
Sí, tendrías tu fotógrafo, pero es que este era muy interesante.
Y no he enseñado esas fotos nunca.
Nunca. Ha repasado algunas de sus fotos más raras.
Y yo quiero verlas. No sé.
Traemos un día fotos de boda.
Por favor, hacedlo. Tengo mucha curiosidad.
Cuando os traigas,
yo no tenía barba.
Pero si no me he casado todavía.
Bueno, venga.
Bueno, total. Este fotógrafo ha repasado algunas de sus fotografías más raras. Por ejemplo, los novios rodeados de qué? De buitres.
Joder. O sea, en la sierra de Guara de Huesca hay un avistamiento de buitres en el que le dan de comer. O sea, pues son del pueblecito este y lo que me propusieron es que terminábamos el reportaje allí y yo me quedé alucinado, claro.
¿Alguien nos ha sacado fotografías con personajes, digamos, familiares o lejanos que eran como buitres? Bien.
Sí.
Paso de pregunta. Sabíamos que hay gente a la que invitas por compromiso, así que unos buitres no es peor que cualquier otra cosa en un pase de fotos.
Hablando
como escuchas
de buitres, yo tengo una foto tuya en el WhatsApp que es muy de buitres.
Sí. No entremos en detalles. Sí, porque se me ve el pico, ¿no? Bueno, como escuchas, hemos aprendido mucho de bodas. Por si hay alguna en breve y eso. Es más, y no miro a nadie. Es más, también sabemos de complementos. Lo ha demostrado nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso, que hoy nos ha dejado helados, Espósito.
A ver.
Le hemos llamado por lo de que Isabel II utiliza el bolso para mandar señales a sus ayudantes cuando se aburre, para salir por patas, y nos ha sorprendido nuestro corresponsal con una clase magistral de moda, concretamente de moda de bolsos.
Ella lleva uno de estos pequeñitos de la marca Launer y tiene más de 200 y tiene hasta estilos preferidos. El Royal, la Traveta, bueno. ¿No?
¿El bolso Traveta? ¿Qué es?
Traviata. Es como el Royal, es así pequeñito, pero en negro. Es un poco cuando tiene.
Es como el Royal, claro,
más
claro,
elegante.
¿El Royal cómo es?
Es como el Royal.
Preguntas a Enrique.
Bueno, pues. Es un embolso, tipo bolso pequeñito, ¿no? Estos que llevas en una mano, que no hace falta que lleves colgado.
Lección de moda, lección de moda. Impresionante. Pequeñito todo el rato.
No, no, pero oye, yo no sabía que existía un Royal y que existía un Traviata y estas cosas, pero bueno.
Me quedé en la mariconera aquella.
Sí, eso sí. Qué gran bolso. Qué gran bolso y cuánto ha ayudado a la sociedad. Bueno, pero como aquí pasamos del glamour a caminar por el lado chungo de la vida, hemos hablado con un entomólogo sobre la nueva cucaracha que nos está invadiendo. No solo la puñetera es más difícil de eliminar, sino que además tiene gustos raritos. Por ejemplo, mordisquear las medias.
Que no es un alimento. Lo que pasa es, parece ser que pues los restos de sudor o incluso de escamas de células epiteliales de la piel parece que les atrae y efectivamente se encuentran roturas, se encuentran mordeduras hasta en el nylon de las medias.
Claro, es una cucaracha, ¿no?
Una cucaracha.
Anda, a ti te iban a decir que eres una cucaracha. Ladrón.
Ya te digo yo que le rompe las medias. Alguna que yo me sé.
Ladrón.
Y extingue esta raza de cucarachas ya, de por vida.
Pero si me puedes decir.
Claro.
La no cucaracha. Era la cucaracha.
Oye, no cucaracha. Cari. Por cierto, no sé si ya le valía medias en su día, pero esta mujer fue número uno en 1976. Y esto seguro que lo has bailado más de una vez, Espósito.
Sí, pues además mira. Esto, cuando entra el estribillo, salían los brazos y era la cosa más sorpresa.
¡Tina Chas, vamos allá!
Uy, macho. Esto es para el viernes, ¿eh?
Fíjate,
pero gozarse. Sí, bueno, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.